El deporte, el fútbol, para Masinri es pasión, es adrenalina pura. Muchos especialistas han recomendado el deporte para canalizar malos hábitos e incluso conduce a la agresividad. Pero en ocasiones es tanta la pasión que hacen que las malas prácticas lleguen al deporte, que los deportistas se comporten de forma inapropiada y que las conductas se desvíen. No hay que irse muy lejos para ver, pues esto, que grandes referentes o entrenadores de élite mandando callar de malos modos a un árbitro en un partido, con la repercusión que esto tiene, sin hablar de dedos en los ojos, en fin. En el problema está la solución. El profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, Xavier Pastor, a través de su libro La resolución de conflictos y la mediación en el deporte, señala que precisamente los entrenadores son sus enseñanzas, son la clave para resolver conflictos de este tipo. Es más, Pastor destaca que los entrenadores en España están muy bien formados en materias tácticas, pero tienen muy pocos conocimientos en la gestión emocional. Y de ello vamos a hablar con él. Buenas noches, Xavier.
Buenas noches, Roberto.
Oye, imágenes como las que poco uno se puede imaginar que estábamos describiendo no ayudan mucho, ¿verdad?, en la formación de los chavales en categorías inferiores.
No ayudan nada. Nada de nada. Estamos demasiado pendientes de lo que sería el deporte profesional y de ver poca comportamientos que no tienen nada que ver con el fair play y con el respeto al rival y a las normas, y esto finalmente se acaba contagiando en lo que sería el fútbol formativo, el fútbol que educa.
Fíjate que exigimos mucho del comportamiento de los adultos a la hora, por ejemplo, de la comida, porque sabemos que la educación en los hábitos de comer son fundamentales. Nos exigimos mucho, ¿no?, que nos vean leer, porque sabemos que captan también y que ellos al final pues se empapan de lo que están haciendo sus padres, sus tíos, la gente más cercana mayor. Ellos al final quieren también hacer eso. Y sin embargo le damos muchas veces eso, poco valor a lo que son los valores del deporte, que son fundamentales en la vida, porque justo el deporte, una de las cosas que tiene, es que aporta un montón de situaciones que luego nos vamos a encontrar en la vida y que nos puede venir muy bien haberlos administrado a partir de ello. Y sin embargo, como que no somos conscientes. Y especialmente el planteamiento que te hago, Xavier, es si los protagonistas, es decir, los jugadores, sobre todo los de primera élite, se dan cuenta de lo fundamentales que son sus comportamientos cuando los ven los más pequeños, para que luego lo van a intentar repetir.
Sí, son fundamentales. Finalmente son referentes, ¿eh? Lo que hemos comprobado a partir de lo que se puede leer en el libro, que es toda la investigación que hemos hecho práctica mediante distintos equipos de modalidades deportivas, es que, digamos, lo que tú comentabas, ¿no?, que encontramos que tenemos deportistas, entrenadores, jugadores, incluso referentes del ámbito de los clubs, que saben mucho sobre, digamos, la práctica, ¿no?, de ese deporte en concreto, baloncesto, fútbol, porque esto ocurre, esto que estamos hablando no ocurre solo en el fútbol. El fútbol, digamos, que es la punta del iceberg, ¿no? Porque somos un país que se mueve y un mundo que se mueve a través de la pelota del fútbol. Pero otros deportes también tienen esta casuística, porque son o minoritarios o tienen menos gente practicando o no tienen esa dimensión mediática. No acabamos de poner, digamos, el énfasis. Pero realmente el ejemplo, lo que hemos comprobado es que esa gente, esas personas, tiene mucho conocimiento de lo que sería el rendimiento deportivo, las tácticas, la técnica. Somos un país que hemos mejorado mucho en el ámbito del deporte, pero falta esa habilidad social, ese marco cognitivo de entender que más allá del rendimiento deportivo hay hábitos operativos que tienen que ver con el funcionamiento de equipo, funcionamiento de jugador, y que tienen que ver con el crecimiento personal, ¿no? Que no es solo un tema de hay que entender la práctica del deporte como que enfrente hay un rival que sin él no podemos jugar, no podemos competir. Y lo que vemos últimamente son prácticas que tienen que ver con el enemigo, ¿no? Con voy a ganar por encima de todo. Mi objetivo es ganar como sea, ¿no? Asimilando un poco el concepto de competitividad o de competición al concepto de conflicto o guerra, ¿no?
Esto es fundamental, Xavier, lo que estás diciendo, porque es que es eso, es muy diferente ser competitivo a tener que destruir al adversario, ¿no? O sea,
correcto.
Ser competitivo, un deporte, uno quiere ganar, o sea, y siempre decimos lo importante es participar, pero es verdad que al final, cuando participas, lo que te gustaría es, pues, o hacer el mejor tiempo en una carrera, o si te enfrentas en un partido de tenis, ser Nadal y al final acabar venciendo, pero ojalá todos con esos valores que tiene Nadal, o en un partido de fútbol meter más goles que el contrario, pero eso es competitividad, muy bien, bien llevada la competitividad, pero eso no significa que este esfuerzo al final pues quede en que te amarga porque no has conseguido pues lo que te habías propuesto, o intentar eso, humillar al rival.
Correcto. Hay que entender la competición y la competitividad como un ámbito donde vas a enfrentarte a otra persona o a otro equipo que está en las mismas condiciones que tú. Es como tú. Entonces hay que tener un elemento de entrada de empatía. Luego hay un tema de respeto a las normas de ese juego, porque sin las normas no puedes jugar. En el marco, yo veo una cierta relajación en las normas en general en el deporte, a una tendencia a buscar el espectáculo. Y no hace falta irse solo al fútbol, solo hay que pensar, por ejemplo, en el mundo de la moto, en el mundo de las motocicletas, ¿no? Hemos visto estos últimos años cómo hay una cierta permisividad en el contacto entre los motociclistas, ¿eh? Esa riña entre Rossi y Marc Márquez, sí. Cuando años anteriores había una cierta... No se llegaba a ese contacto y se penalizaba. Por otro lado, también hay un trabajo de que hay que dar a entender a los chicos y a las chicas, porque en el fondo el deporte cada vez más tiene un papel central en nuestras vidas. Los chicos y las chicas pasan muchas horas practicando el deporte, que es muy bueno, porque es evidente que tiene que haber un ámbito más teórico, más de aprendizaje, donde la escuela, pero también tiene que haber un ámbito de práctica de esos valores, y el deporte es especialmente bueno para eso. Pero hay que hacer un énfasis en el tema de que en el deporte se educa. Y no hace falta los mejores profesionales. Y en este momento, lo siento mucho, pero no los tenemos. Yeah. No los tenemos.
Otra de las conclusiones que expones en el libro es que se debe incorporar a los padres en el proyecto deportivo. Ellos son el otro pilar. ¿De qué manera se debe hacer esto?
Fundamental. Nosotros hemos comprobado que los puntos de ignición de la conflictividad en una competición se dan en el campo o en la pista de juego. Hemos visto sobre todo en la situación de la mala gestión de la derrota. Cuando tu equipo está perdiendo y el entrenador o entrenadora pierde los papeles. No tiene una buena gestión de las emociones y pierde los papeles y empieza a buscar culpables en el árbitro, en los jugadores contrarios. Y ahí es cuando los padres, que están, digamos, huérfanos de alguna referencia, de buscar a alguien que les diga cuál es su papel en la animación, en la grada, entienden que ese es el momento que tienen que ayudar al entrenador a imprimir presión sobre el contrario, sobre el árbitro. En el fondo, los estudios que hemos tenido a manos sitúan al entrenador como la pieza clave por el hecho de que contagian un clima y también dan esa persona que da las orientaciones. No solo los jugadores, sino también a las aficiones. Y los padres y las madres han entrado muy fuerte en el mundo del deporte de los chavales. Antes, 20 años atrás, quien iba a los campos de fútbol o las pistas de básquet o de balonmano era la gente mayor o los socios de aquel club. Y la entrada de los chicos, porque cada vez hay más chicos y chicas que practican deporte, conlleva la entrada de padres y madres que a lo mejor desconocen cuáles son las reglas de ese juego y el funcionamiento. Incluso la única referencia que tienen es un campo de fútbol grande donde, desgraciadamente, se permiten insultos y expresiones racistas y comportamientos poco adecuados. Y se repiten si no hay nadie que los guíe y los oriente. Nosotros hemos puesto en marcha talleres en distintos clubes de fútbol, de baloncesto, de waterpolo, y hemos descubierto que se puede enseñar a animar. Es más, esas gradas de esos equipos han recibido premios después de pasar por talleres por parte de otros clubes y otros padres y madres de animaciones. Eso es importantísimo, porque hace falta un referente. Y los padres buscan ese referente, buscan ayuda.
No, te iba a decir, Xavier, que es evidente que cuando hablamos muchas veces de los peques, en verdad lo que estamos hablando es que son pues un poco la sombra de los adultos que hay a su alrededor, y que si tú ves a tu padre gritándote desde la grada y diciendo dale una patada o qué has hecho o cómo has fallado esto, o sea, desde estar creándole un trauma al pequeño hasta estar incitándole a que sea un poco violento con el contrario, a, pues que haya un momento que si el chaval al final es más inteligente que el padre, que alguna vez se ocurre, coja y diga, mira, dejo el fútbol y me quito de problemas.
Sí. O sea, fíjate que al final, si llegamos a la conclusión que falta la tercera pata, ¿no? El tercer pilar, que son los clubes. Porque si no permitimos o dejamos de permitir que esos comportamientos se den en el ámbito, digamos, más profesional de los campos de fútbol, si no permitimos que la gente exprese ese tipo de opiniones, expresiones que son poco respetuosas o nada respetuosas hacia tus propios jugadores, porque se llega a silbar a los propios jugadores, o incluso a los del contrario, incluso al árbitro, también tenemos que hacer ese esfuerzo en los campos de fútbol, en las pistas de básquet, donde juegan los niños. Tiene que ir todo a la par, porque si dejamos que ocurra en un sitio, que es, digamos, la referencia, donde los medios de comunicación van a preguntar o van a poner sus cámaras o sus micros, luego ese elemento contagio se va a acabar realizando en los campos de fútbol de los distintos barrios, de las distintas ciudades del país. Con lo cual, todo tiene que ir a la par. Y el club tiene una responsabilidad que no, hasta ahora no ha asumido.
Hace no mucho, que hace un par de años, que se admitió que en partidos pues del Mundial, creo que fue en el Mundial de África, bueno, o en Brasil, que por el calor se podía parar un partido en un momento dado para que los jugadores bebieran agua. Estaría bien también que fuera una opción el que se pudiera parar un partido si de repente, sobre todo en las categorías más pequeñas, como digo, para ir educando, para ir encauzando un poco hacia dónde se debe ir en lo que decimos que son los valores de estamos hablando del fútbol, pero vamos, del deporte en general, pues eso, parar un partido y decirle a los chavales, hey, ¿os dais cuenta que estáis saliendo un poco de lo que es el compromiso de estar disputando un partido y que estáis al final, pues eso, agrediéndoos, insultándoos o con malas caras, hay uno llorando, que esto no tiene nada que ver? O sea, que lo que tenéis que hacer aquí es disfrutar. Digo que no estaría mal que se pudiera hacer, que un árbitro
estaría
pudiera
perfecto.
Parar, ¿no? Y que dijera,
estaría perfecto. Mira, fíjate, el viernes montamos una jornada desde la universidad, desde la UOC, invitamos a árbitros de waterpolo, de fútbol y de baloncesto, y todos coincidían que es importante la comunicación de los árbitros con entrenadores y que tengan un espacio donde antes de empezar el partido poder explicar cómo trabaja un árbitro, cómo le gusta y cuando hay un problema, cómo gestionarlo. O sea, que cada árbitro también tiene su estilo, su forma de trabajar. Y eso es especialmente relevante, por ejemplo, en primera división. Hay árbitros que funcionan, como el señor Mateo Laoz, que habla mucho con los jugadores y también con los entrenadores. Permite, pues, que eso también puede ser un elemento de referencia para árbitros de fútbol base, que no se puede repetir porque estamos hablando de niños.
Claro.
Entonces, es importante que esos chavales, no solo vamos a formarlos como jugadores de fútbol o de base, sino como personas. Estamos hablando de que el deporte se ha convertido en un espacio central de educación, de buena educación para nuestros futuros ciudadanos. Al final, muchos de ellos no se van a dedicar. Me sabe muy mal, pero es así. Se van a dedicar unos cuantos. Entonces, igual, tenemos la oportunidad de ver en el deporte cómo aplicamos y cómo practicamos esos valores que como país o como sociedad priorizamos. Y no podemos dejar que ahí ocurra cualquier cosa,
pues sí,
como está pasando, que ese es el gran problema.
Xavier Pastor, como decimos, el libro La resolución de conflictos y la mediación en el deporte, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña. Un buen libro para aprender ciertos valores que luego se pueden trasladar a la cancha, a la pista, a donde pues haya eso, una serie de gente, una serie de personas que quieran establecer unos valores que son los deportivos. Xavier, gracias por habernos acompañado.
A vosotros. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches. Bueno, precisamente del estamento arbitral viene nuestro próximo protagonista, que lucha para erradicar la violencia en los campos de fútbol. Se llama Ángel Andrés Jiménez Bonillo y es conocido como el árbitro de la paz. Persigue los malos modos y con charlas a los chavales inculca las buenas prácticas en el deporte. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
Oye, intuimos que estarás de acuerdo en que la formación de gestión emocional en este aspecto es fundamental, ¿verdad?
Hombre, totalmente. Totalmente. Hay que acercarse a lo que los chavales sienten, digamos, inculcarles que hay muchas formas de ganar y de crecer, que hay cosas que son mucho más importantes que el resultado final del partido. Lo que pasa es que se potencia desde muchos otros medios, y medios muy poderosos, que la victoria está por encima de todo, y eso va haciéndome ya en ellos y crea una frustración de cuando no se puede ganar, y utilizar cualquier artimaña para conseguir ese que se supone que es el fin en mayúsculas, pero por supuesto esto es un error gravísimo.
¿Cuándo notas tú, cuando estás arbitrando, pues eso, que cuando detectas que hay un ambiente que no se puede tolerar?
Muchas veces lo nota uno que los padres y la gente que está alrededor de los chicos, la familia, se lo toma aquello como si fuera una cuestión de vida o muerte, ¿no? Y estás viendo un partido profesional, porque yo lo llevo también al terreno profesional, y notas que parece que a la gente le va la vida en ello, ¿no? Estos titulares de prensa, esto es la guerra, hay que ganar como sea.
Sí, sí, sí.
Esto hace muchísimo muchísimo daño, porque si fuera simplemente por lo que los chicos viven dentro del campo, si no recibieran una influencia negativa de fuera, cuando ellos están jugando de pequeño, yo lo noto en mi día a día, yo soy profesor, organizo la liga de fútbol del instituto, y hay niños de 13, 14, 15 años, si les vas inculcando otra forma de ver el fútbol, el ambiente, es bueno, o sea, es sano, ellos se dedican a disfrutar, y cuando son más pequeños, muchísimo más. Los problemas cuando yo arbitraba partidos de niños de 8, 9 años, vienen siempre de fuera, siempre, 8, 9, 10, 11, siempre vienen de lo que pasa fuera del terreno de juego, eso es una pena enorme, los primeros modelos educativos que
cuando dices, que perdona, tienen, que viene de fuera del terreno de juego, ¿a qué te refieres? ¿Al ambiente, a los padres?
Me refiero a los padres, por desgracia en algunas ocasiones, porque hay entrenadores maravillosos, pero en algunas ocasiones de los propios formadores que se les olvida que su papel principal es moldear personas. ¿No? Digo casos puntuales porque, repito, que yo es que he conocido tanto entrenadores maravillosos, ¿no? Pero algunas veces, pues bueno, parece que ganar lo puede todo y un error arbitral o lo que se supone o creen que puede ser un error arbitral se magnifica como si tuviera una importancia enorme, ¿no? Cuando en realidad no. Lo que importa es que los chicos se diviertan y crezcan como personas.
Eso es, yo creo que, mira, y además no es por justificar, pero creo que también es verdad que es muy diferente, o debería ser muy diferente, el fútbol adulto al fútbol de los más peques. A ver, comento esto, me explico. Yo creo, por ejemplo, cuando oigo pues aquí en Tiempo de Juego a nuestro Paco González y a todo el equipo, Manolo Lama, ¿verdad? O sea, verdaderamente están contribuyendo a que sea un espectáculo como lo concebimos los que son más mayores, los que se supone que ya tenemos pues un cierto nivel para entender de lo que se está hablando. Pero es verdad que si eso lo trasladamos a los más pequeños, quizá el sentido puede cambiar y entonces sí que hay que, como decías, involucrarles más en que es un juego para divertirse. Ya llegará otro momento en el que pues lo vean con otro sentido, con otra pasión, ¿no? Que creo, como digo, como lo vivimos los que tenemos ya unos cuantos años, los que sentimos los equipos casi como algo nuestro, ¿no? Las camisetas. Y sin embargo, los pequeños verdaderamente tienen que salir al terreno de juego a disfrutar, y los padres, los entrenadores, en este momento el árbitro, que también algunas veces os echamos demasiado peso encima, ¿no? Porque os ponemos, siempre decimos, es el juez, es el que dictamina la ley, es el que no se puede equivocar, cuando el fútbol justo es un deporte en el que hay un montón de errores. Errores desde el defensa, al portero, al que está en el centro del campo, al que tiene que meter gol, en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, que pueda cometer un árbitro, que no siempre es, pero claro, como en esto también hay diferentes formas de verlo, de repente se asimile o se intente acoplar ahí toda la culpa, eso provoca también eso, muchas veces que los más pequeños, pues cuando lo ven, digan, señalen, ¿no? Ha sido el árbitro. Eso es, yo creo que también es algo muy muy desmotivador, ¿no? Que desde ya de pequeñitos se les enseñe a marcar que la culpa la ha tenido cuando no, que las culpas suelen estar normalmente distribuidas, ¿no? Tenéis que actuar un poco de psicólogos, quizá también eso, yo creo que cuando hablamos de formación, el árbitro tiene que ser un poco eso, psicólogo, con los más pequeños.
Hombre, el árbitro tiene que ser un poco de todo, porque tiene un papel muy importante y sí, a veces tiene que mediar, si a uno se le va un poquito la cabeza, en un momento dado se sulfura demasiado, tiene que mediar y sí, tiene que ser también un poco psicólogo, tener mucha mano izquierda, saber administrar situaciones que pueden ser un poco tensa, y él es la persona, él o ella, ¿no? Según el nombre de una mujer, la persona que tiene que imponer cordura cuando los ánimos se encrespan, ¿no? Pero además a mí me gusta, y yo lo llevo a la práctica en la liga con mis alumnos, me gusta también pedirles, y creo que es lo que deberíamos hacer, pedirles a los jugadores que colaboren con el arbitraje. Yo no entiendo esta filosofía de querer engañar al árbitro o querer aprovecharse de los errores del árbitro. Si un jugador sabe que ha sido córner porque es portero y sabe que ha tocado el balón con la yema de los dedos, ¿por qué no puede decir? Árbitro, que no, que ha sido córner, que le he dado yo.
Y se han visto casos hasta en primera división. Estoy recordando ahora, por ejemplo, en la Bundesliga, en Alemania, en el que un jugador se ha levantado y le ha dicho, después de que el árbitro hubiera pitado la pena máxima, el penalti, que haya dicho que no, que en verdad me he caído o tropezado o no era penalti. Que ha sido súper loable. Además, o sea, yo creo que eso engrandece el deporte, engrandece a esa persona y hace que, además, como dices, el resto de compañeros se dediquen más a practicar lo que es un deporte con sus valores, porque ahí están perdiendo, si no los valores. No vale todo, no puede valer todo.
No puede valer todo. Y el concepto de honor de la propia persona debe estar por encima del marcador, porque es que además da mucha más felicidad que el marcador. Pasarán años y años y años, y esa jugada de la Bundesliga, como otras tantas que ha habido, bueno, podrían haber sido muchas más, pero ha habido más. Eso se recordará siempre, siempre, absolutamente. Y esa felicidad que da actuar de forma honorable, eso no lo puede conceder, no lo puede dar un gol. Yo sé que esto puede sonar a locura, pero si los chicos lo viven desde pequeño, es que yo lo estoy viendo con mi grupo de alumnos en la liga que yo organizo para ellos en los recreos del instituto y en torneos a los que me invitan a arbitrar, y yo llevo esta filosofía, lo veo, de verdad, esto es así. Y tenemos que invitar a que los chicos crezcan en esta visión del deporte, una visión cooperativa, o sea, que se está compitiendo, por supuesto, y que todos quieren ganar. Está claro que todo el mundo juega intentando ganar, pero no a costa de lo que sea. Y que ellos se den cuenta de que ganar en el resultado es algo bonito, pero ganar interiormente y en el trato con el otro y en la propia estima de los valores que uno defiende, eso está muy por encima del resultado. De verdad que esto es así. Y si pasara también a niveles mayores, sería una felicidad extraordinaria. O sea, es que en realidad lo normal debería ser que un futbolista, aunque se esté jugando mucho dinero en primera división, reconociera, como hizo este señor en la Bundesliga, al caso que usted se refería, que dijera, mire usted que no, que no ha sido penalti. Así y ya es. Está, que yo sé que no ha sido, y usted lo ha señalado con toda su buena intención, pero es que yo sé que no ha sido. Igual que si yo voy por la calle y a un señor se le caen 100 euros, pues le digo, mire usted, que son suyos, pero no espero a que se vaya y luego los cojo, ¿no? O sea, lo lógico es que yo le dé a cada uno lo que es suyo.
Está claro.
Y yo lo sé, porque si no lo sé, si el balón no sé si ha sido gol fantasy,
y mira,
si ha entrado o no ha entrado, pues
es que
me callo.
Vuelvo, como digo, o sea, y diferencio, de verdad, que no es por justificar, pero diferencio, porque yo además lo vivo con intensidad el fútbol, y cuando estoy con mis hijos, de verdad que relativizo todo. O sea, si estoy con los amigos solo, somos bastante, voy a decir la palabra, más animales. Pero sin embargo, cuando estoy viendo un mismo partido de primera división de mi equipo, un derbi, algo apasionante, y están mis hijos delante, de verdad que suavizo todo, relativizo todo, intento, aunque me tenga que llevar a mi propio subconsciente en la contraria, ¿sabes? Pues les digo, pues no, mira, hijo mío, esto ha pasado por esto, pues o se ha equivocado el árbitro, pero fíjate que es que el jugador tampoco ha puesto de su parte, o sea, que ya digo que cuando estamos solo los amigos, ahí sí que estaríamos diciendo, ah, ¿qué tal? No sé qué, porque creo que todos somos conscientes, digo, de que esto es un espectáculo, pero siempre que haya un menor, alguien que lo que se está haciendo es formar, como decías, tenemos que tener un cuidado con todo lo que decimos. Yo sé de personas que han dejado de ir al campo de fútbol con sus hijos, pues simplemente porque lo único que estaban desde que empezaba el partido, bueno, antes de empezar ya, hasta que terminaba, oyendo en la banda, pues insultos, además insultos graves, al juez de línea, por ejemplo, ¿no? Y le iban siguiendo con chavales que tienes a tu alrededor de eso, de 7, de 8, de 9 años, que tienen que ir ahí a disfrutar, que tienen que ir a ver unos valores, volvemos a insistir, y sin embargo que al final, de repente, te vas a lo mejor a tomar una caña después del partido, o te pones en casa a hablar de cómo ha sido no sé qué, y a tu hijo lo primero que le sale es el tabú que ha oído porque se lo estaban diciendo al juez de línea. Y claro, no puedes estar callando boca, no puedes llevarte celo y ir, porque es, verdaderamente muchas veces, tristemente, son muchísimas las personas que lo hacen.
Es que aquí tenemos un problema muy importante, y es que siempre hay muchos menores viendo los partidos. Cuando estamos en partido de primera división con tantas miles de personas, muchos de ellos son niños que van con sus padres, que ojo, otros padres ya efectivamente se niegan a llevar a sus hijos por lo que van a ver, por lo que van a escuchar, pero sigue habiendo muchos menores en los campos, entonces cualquier ejemplo trasciende, y lo que hacen los jugadores en el terreno de juego es modelo para ellos lo ven y luego tratan de imitarlo, porque para ellos es gente muy grande. Entonces, si vieran ejemplos extraordinarios, esto que decíamos antes, que por cierto debería ser lo ordinario, no lo extraordinario,
claro,
debería ser lo habitual, crecerían entendiendo que eso es lo normal y viendo que eso da mucha felicidad, porque realmente la emoción de ver que alguien está haciendo lo que es justo, eso de verdad que está muy por encima del marcador, de ganar o de perder. Es que eso ya es ganar.
Eso es ganar, eso es. Ángel, ¿cómo surgió la idea de ponerte la camiseta de insultarías a tu hijo para salir al terreno de juego?
Esto fue una idea que yo tuve en el año 2008. Porque a partir de 2007, dije, en los años que, varios años de árbitro federado, a partir de 2007 empecé con la idea de no permitir insultos de la grada, Entonces paraba el partido, el primer insulto que escuchaba paraba el partido. Y al segundo llamaba a la policía y decía que al tercero había suspensión definitiva. Que partido nunca lo hubo, ¿eh? Nunca lo hubo. En 6 años, creo que este dato es bastante
sí, pues
significativo,
sí,
¿eh?
Desde luego.
Cuidado. O sea que cuando uno también dice algo que es lo correcto, la gente también responde y esto da que pensar.
Algunas veces, te digo, es fundamental una llamada de atención simplemente para que
sí.
Recapacitemos y digamos que se me está yendo la pinza, que es verdad.
Efectivamente. Es un mensaje para decir, no todo vale. Para eso está pensado, porque muchas de las cosas que hacemos, las hacemos simplemente porque nunca nos hemos parado a pensar que son malas, que no son recomendables. Y lo de la camiseta era un paso más en este sentido. Es, ¿insultarías a tu hijo? Pues si a tu hijo no. A otras personas tampoco. O sea, piensa que todas personas son hijos de alguien y todas personas tienen la misma dignidad.
Es verdad que cuando somos multitud, cuando somos grupo, eso de dónde va Vicente, dónde va la gente, algunas veces no es consuelo, pero nos lleva. O sea, y de repente nos sentimos como arropados o animados porque ves que alguien lo está haciendo, se empieza a animar la grada y es verdad que si hay un parón. Recuerdo escenas que creo que también han quedado en la visión y en la memoria del fútbol, de equipos que han hecho un gran partido en el campo del rival, jugadores especialmente, y donde pues muchos aficionados se han levantado a aplaudirlos, ¿no? Y eso ha quedado. Eso es importante también, porque como decimos, eso es uno de los valores del deporte, y el fútbol es un deporte. Ángel Andrés Jiménez Bonillo, más conocido como el árbitro de la paz, pues nada, que sigas con esas lecciones, con esa enseñanza a los más pequeños, que estamos convencidos, que siempre, siempre estamos convencidos que se puede hacer un mundo mejor, y que depende un poco eso de los mayores, de los adultos, que sepamos a leccionar, concienciar y sobre todo educar a los más pequeños. Un abrazo, Ángel, y buenas noches.
Un abrazo, buenas noches, gracias.
Bueno, esta noche hemos hablado con el profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, con Xavier Pastor, por su libro La resolución de conflictos y la mediación en el deporte. Acabamos de charlar con Ángel Andrés Jiménez Bonillo, que es conocido como el árbitro de la paz. Y en esta labor fundamental están muy presentes los árbitros y los entrenadores. El otro de los pilares son los jugadores de fútbol, por cómo trasciende lo que hacen, sobre todo, los profesionales. Esta noche hablamos con David Barral. Ha defendido los colores del Cádiz, Sporting de Gijón o Levante. Hace unos meses, David se quedó perplejo, ya que durante un partido de chavales vio como su hijo, al caer al suelo, pues el árbitro pitaba falta, pero el chaval se dirigía al colegiado para reconocer que no era falta. Un acto de orgullo para Barral, y que a Oliver le valió una tarjeta verde. Es una figura creada en el fútbol base para premiar las buenas acciones deportivas. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, explícanos exactamente lo que pasó.
Pues mira, el Oliver, ¿no?, que en este caso se llama así, llevaba el balón, lo conducía, ¿no?, y en un forcejeo con un contrario, pues cayó al suelo. Entonces el árbitro pitó falta y el niño se levantó y le dijo al árbitro que no había sido falta, que había pisado mal, que se había resbalado y había caído. Entonces ahí estábamos todos confusos, ¿no?, porque ninguno lo esperábamos, ¿no?, esa reacción por parte de un niño tan pequeño, porque de hoy en día los niños, lo único que la ideología que los padres, ¿no?, y que los entrenadores se le mete al niño es que gane, y en este caso él se dio cuenta de que no había sido falta y se lo dijo al árbitro.
A ti se te hincharía el pecho, vamos, digo yo.
Sí, a mí incluso se me saltó las lágrimas porque todos los que estábamos allí viendo el partido, pues a todo el mundo se le empezó a aplaudir, ¿no?, por el gesto, el árbitro, los entrenadores, o sea, todo el mundo allí se quedó un poco perplejo, ¿no?, por lo que había pasado y bueno, pues muy muy orgulloso de lo que hizo.
¿Tú normalmente qué le comentas en casa?
Yo como jugador de fútbol profesional que he sido durante más de 10 años en primera división, ¿no?, pues sé, ¿no?, la dificultad que tiene jugar en primera división, no ya en primera, vamos, hasta en segunda y segunda vez, que es complicado, ¿no? Y bueno, yo lo que le transmito a él es que disfrute, que lo pase bien, que haga amigos, que lógicamente siempre se le comenta de que es importante ganar, de que es importante aprender, que es importante el compañerismo, ¿sabes? Y todas esas cosas para el día de mañana, pues cuando se encuentre en un equipo más competitivo y más mayor, pues todo eso lo tenga ya él dentro.
Lo que digo todo esto porque yo me imagino que luego, pues no sé si era sábado o domingo, llegáis a casa, comida familiar ahí con la paellita o con lo que sea, la ensaladilla, lo que en ese momento estáis, y me imagino que le mirarías y le dirías: hijo, estoy muy orgulloso de ti, la verdad es que el gesto de hoy. Pero estaba pensando, digo, seguro que habrá algún padre que habrá dicho: no tienes ni idea, el fútbol hay que ganar, y sabes, si lo hubiera ocurrido. Digo que esas son las diferencias que hacen al final que una persona crezca de una manera o crezca de otra, y que al final, lo llevamos hablando durante toda la noche, pues tenga unos valores que son, lo decimos, es un deporte, competitividad, pero también con un respeto al contrario. O sea, que eso es fundamental, y sobre todo no engañar. Por ejemplo, este gesto, bajo tu experiencia, ¿tú crees que se podría dar en un terreno de juego de fútbol profesional? ¿Que esto lo podría hacer alguno de los grandes?
No, imposible. Eso no, yo no creo que se vaya a ver en la alta competición. Así que nada, que es posible ver algo así, ¿no? Este gesto tan tan deportivo, ¿no? Por parte de un niño tan pequeño que todavía él no lo lleva dentro. Uh-huh. Pero bueno, imagínate en los mayores. Es algo imposible que no se nos pasa por la cabeza a ninguno de nosotros.
Bueno, estamos hablando...
más bien lo contrario.
Ya, por eso. Digo, estamos hablando con David Barral, jugador de fútbol del Cádiz, del Sporting de Gijón, de Levante. Digo jugador de fútbol porque, sinceramente, esto, o sea, aunque te retires de jugar profesionalmente, alguna pachanguita echarás, y el que juega al fútbol es jugador de fútbol, ¿no?
Hombre, está claro que ya luego cuando uno no juega fútbol, pues mira, ya las cosas no te las tomas de la misma forma, porque esto es nuestro trabajo, al fin y al cabo.
Claro.
Y lo que uno quiere es llegar lo más lejos posible bajo todas las consecuencias, ¿sabes? Entonces, intentar engañar al árbitro, engañar al contrario, engañar para que al final el equipo tuyo gane, tú destaques y salgas en los periódicos. Uh-huh. Eso al fin y al cabo es lo que todo futbolista profesional quiere.
¿Cuántos años tiene Oliver?
Tiene 7.
7 años, vale. ¿Te ha pasado alguna vez de ir a ver un partido en el que, pues, por lo menos has tenido que mirar así para atrás diciendo a alguien, pero cállate, ya sea padre, madre, tío, abuelo, claro, abuela, que ha estado ahí diciéndole, no te voy a decir parte de la pierna, pero venga, entra más fuerte, venga, no sé qué? O sea, de esta especie de animación que en verdad no estás animando, que lo que estás creando es tensión.
Claro, yo ya llevo un par de años entrenando a fútbol base, ¿no? A niños pequeños. Cuando estaba en el Levante, en mis ratos libres, yo llevaba a mi niño a jugar a fútbol y digo, ¿y qué hago yo en la grada pudiendo ayudar, ¿no?, al entrenador? Entonces, pues me ponía con el entrenador, le ayudaba, porque yo ya tengo los 3 títulos de entrenador, yo ya puedo entrenar en primera división, más o menos estoy formado, ¿no? Pero bueno, nunca, no viene mal, ¿no?, pues esto de formarse en lo que es el fútbol base, porque hoy en día los entrenadores se meten directamente en primera división o en segunda división, pero no conocen lo que es el verdadero fútbol, o sea, el fútbol base en verdad, y uno de los problemas que tiene fútbol base son los padres. Los padres, yo creo que no deberían de entrar a un terreno de juego, porque yo he presenciado de todo, yo he presenciado peleas, he presenciado insultos a los árbitros, bueno, verdaderas locuras. Entonces, lo he mirado de lado y por lo menos saber lo que uno no tiene que hacer cuando entra a una instalación deportiva, que más bien cuando entra a una instalación deportiva de niños pequeños, lo que tiene que uno presenciar es alegría, que los niños se diviertan, que sean compañerismo todo, que se pasen el balón, que disfrute, que cuando pierdan se den la mano y se vayan a casa tan contentos. La mayoría se van llorando a casa cuando pierden, y eso es un... eso es que en casa le inculcan lo que hay que ganar, y eso, siendo tan pequeño, no es tan importante.
Pues mira, esta noche hemos tratado el tema, como decíamos, con diferentes expertos en la materia, o por lo menos profesionales o protagonistas de lo que es el deporte, lo que son los valores, lo que es respetar al contrario, simplemente y muy especialmente porque seguramente que hay quien nos está escuchando ahora, hasta porque no puede dormir, porque le regurgita en algún momento el que no ha tenido un comportamiento, pues, ejemplar. Es bueno que alguien no pueda dormir porque se esté dando cuenta que no ha hecho bien, porque ya eso está haciendo que su conciencia le lleve por el buen camino. Pero sobre todo porque habrá mucha, mucha, mucha gente que nos esté escuchando y que piense que esto es habitual, y no. Lo que pasa es que siempre decimos también que los malos gestos, los malos modos, o cuando ocurre una pelea de estas, es tan llamativo que parece que ocurre en el 90% o en el 99%, y no es así, Suele ser los menos, pero llama mucho la atención cuando lo vemos, sobre todo en los medios de comunicación, como bueno, en nada ya, ¿verdad? Pues vamos a estar viendo a nuestros hijos otra vez, porque los mayores es otra historia, pero vamos a estar viendo a nuestros hijos pues participando en diferentes torneos, que sepamos que cuál tiene que ser nuestra actitud, la del entrenador, como hemos estado hablando al principio, la de un árbitro que es fundamental. Y bueno, y luego los chavales, yo creo que has dado en el clavo, David, que es eso, que en esas edades lo que tienen que hacer, más que competir, es divertirse. O sea, cuando a uno le echas una pelota con 7 años y le dices venga, pues tiene que divertirse. O sea, y fallar, y caerse, y tropezar, y hombre, que se enfadará con el otro porque no me lo has echado y tal, pero divertirse, que es fundamental, jugar, vamos.
Sí, porque sobre todo con 7 años el niño todavía no ha elegido cuál es su deporte. O sea, se apunta al primero que ve o al que ve en la tele, pero realmente no sabe cuál es el deporte que va a practicar el resto de su vida. Igual a los 2 años se aburre y se mete a baloncesto, y al final el deporte que más le va a implicar en su vida va a ser baloncesto. O sea, que todavía, siendo tan pequeño, no tiene elegido cuál va a ser su deporte favorito para el día de mañana.
Y te voy a decir más, perdona David, en algunos casos ni siquiera tiene elegido su equipo, y lo digo por experiencia propia, que tengo un sobrino y un hijo que, bueno, yo creo que fue entre 4 y 6 años más o menos, cambiaron de equipo radicalmente.
Pues sí, y sobre todo los padres, que haces peleándote con los demás padres, o peleándote o insultando al árbitro, cuando no sabes si todavía tu hijo va a elegir este deporte para el resto de su vida o no. O sea, yo creo que es perder el tiempo, lo cual yo creo que los padres no deberían ni entrar en una instalación deportiva, sobre todo en los entrenamientos, porque incluso en los entrenamientos hay peleas y hay formas de ver que los padres se creen entrenadores y los padres se creen árbitros, los padres ya. Parece que lo saben todo.
Y no es así. Bueno, David Barral, que le des un besazo muy grande a Oliver, que aunque esto ya ocurrió hace un tiempo, nosotros creemos que es un ejemplo de los que habría que recordar, como estamos haciendo nosotros ahora, y especialmente también entendemos, oyéndote hablar, que tu hijo pues tenga este comportamiento, o sea, de esta manera. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Venga, buenas noches, buenas un abrazo. Noches. Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz. De 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada.
Y las noches con La Linterna, Ángel Expósito. Desde las 7 y hasta las 11:30.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Y 7 minutos nos quedan para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Las redes sociales pueden crear iniciativas tan enriquecedoras como esta que os voy a contar. Un profesor que se llama Profiláctico Vacacional en Twitter ha creado un hilo que se ha convertido en viral, donde defiende que la lectura sea obligatoria en clase. Entre sus mensajes anunciaba que un chaval puede salir del instituto sin haber leído un solo libro y sin saber escribir un ensayo en condiciones. Para conocer mejor cómo surgió esta lucha para conseguir que leer sea una obligación en las aulas, tenemos al protagonista de esta historia. Profiláctico, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo primero, y como curiosidad, ¿por qué profiláctico?
Bueno, fue una charlada que se me ocurrió al empezar en Twitter. Y la verdad que, bueno, yo defiendo que haya en Twitter perfiles anónimos, me parece muy gracioso, y Twitter sirve para eso también, ¿no?
Vale, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la enseñanza?
Pues llevo ya 12 años. He estado como jefe de departamento y desde el principio casi también como bibliotecario.
¿Has sido vocacional? ¿Siempre has querido ser profe?
Sí. Sí, bueno, ya sabes que si haces filología española tampoco te queda mucho así que desde el principio que empecé ya sabía yo que...
Mi mujer también, ¿eh?
Sí.
O sea, que te lo digo, y también es profe. Oye, ¿cómo acogiste que esos mensajes se convirtieran en virales en Twitter?
La verdad, para mí fue sorprendente, fue inopinadamente sorprendente. Yo suelo escribir para la gente que me lee en Twitter, suelen ser profesores, frente a sí, y yo creo que entre ellos sí que fue muy bien acogido. Lo que pasó fue cuando salió de ese círculo y salió más a, pues a gente que no era de la profesión y que no siempre lo entendió.
Me gustaría que fuera una charla un poco reflexiva, aparte de, claro, de este hilo. Te digo porque, o sea, yo soy justo de los que cree que nunca hay que obligar y que justo la escuela lo que hay que hacer es educar, que creo que tiene que ser diferente. ¿Tú desde qué edad impondrías la lectura obligatoria?
Mira, me parece muy interesante eso que me dices porque ha habido muchas respuestas en ese sentido. Yo también soy el primero que cree que crear el gusto por la lectura, para crear el gusto por la lectura como para crear el gusto por cualquier cosa, lo primero es no obligar. Lo que yo estoy diciendo es que tú no puedes decirle a un niño, mira, ten aquí todos los libros de todos los tipos que tú quieras, que es lo que estamos haciendo los bibliotecarios en todos los institutos, creo yo, sin que el niño tenga al menos una base de conocimiento, de destrezas lectoras. Es decir, un niño que no sabe leer, que encuentra que coge un libro y que para él eso es un mundo, porque empieza con la primera página y cuando la pasa ya no se acuerda de lo que ha leído. Cuando un niño encuentra un montón de palabras que no conoce, todas esas cosas son necesarias tenerlas previamente para poder coger un libro y de cualquier tipo que a ti te guste y educar tu gusto lector con ese libro.
O sea, quizá, esa es la base. Quizá el problema ahí está. Sea, yo soy un zoquete, te lo digo, y soy muy lector, pero no tengo quizá la respuesta reflexiva porque no doy clase y no estoy todos los días con alumnos y viendo pues cuáles son los problemas, pues cuál es el camino adecuado en cada momento, claro, y sobre todo hoy en día, además, que ha cambiado muchísimo, ya sabemos. O sea, pero quizá algunas veces te digo por lo que oigo en casa, o sea, para que lo comprendas. Es también que el sistema didáctico, cuando se habla de ciertos libros que deben de ser obligatorios, no son los más adecuados. Te digo, por ejemplo, mi mujer me decía que, aunque sea que lean cómic, pero que lean, o sea, que lean lo que quieran. O sea, recuerdo desde El Código Da Vinci, ¿no?, que decían, bueno, ese libro es un... está escrito, es que eso a quien le gusta la lectura, decía, da igual, pero si alguien empieza a leerlo y a partir de ahí se engancha a la lectura, pues viva. No,
yo también soy de esa opinión. Es decir, yo en la biblioteca voy comprando los libros de los futbolísimos, la última novela de vampiros adolescentes. Yo compro todo eso. Ahora yo me encuentro con que yo los tengo allí, los tengo puestos, y los niños no vienen a cogerlos porque le tienen un miedo a los libros muy grande. Para ellos los libros son deberes, para ellos los libros es algo que es algo que a lo mejor tú y yo no nos damos cuenta porque somos lectores consuetudinarios. Pero para ellos ese libro es un mundo, no se va a acercar a él ni con un palo. Es decir, porque le cuesta un montón, es una fuente de frustraciones.
Eso, tú empiezas para además, eso, este hilo, perdona, profiláctico, vacacional, empiezas diciendo, para empezar os lo voy a decir así de claro, a ningún niño le gusta leer, es así, es triste, es penoso, pero es lo que hay. Y es que, como todo docente sabe, los niños se rigen por un principio muy simple, la ley del mismo esfuerzo. Esto es así, o sea, esto es real y hay que tener hijos o tratar con ellos para saberlo.
Ha traído mucha cola ese tuyo. A ver, a lo mejor tendría que haber puesto a casi ningún niño, porque la verdad es que por ahí me han caído de todo. Yo lo que creo es que en la mayoría de los niños pues no tienen una formación, no se sabe si pues porque en su casa o porque nosotros desde el cole no lo estamos haciendo bien, pero el caso es que nos llegan al instituto muchos niños, la gran mayoría, que tienen una visión muy pobre sobre lo que es la lectura y los valores positivos de la lectura. Y eso es porque no han adquirido las destrezas. Para ti, para mí es muy normal. Nosotros leemos y nos ponemos a leer. Lo único que necesitamos es la concentración, el ambiente, el espacio adecuado y ya está. Para ellos, el espacio adecuado ya es difícil encontrarlo, el ambiente también, porque en su mundo pues mucha gente no lee, en su casa probablemente tampoco lea mucha gente, cada vez menos. Y en el cole tampoco se lo estamos poniendo como lectura. Yo cuando digo lectura obligatoria no me refiero a leer obligatoriamente esos libros que hace 40 años te venía un profesor y te decía, mira, pues el Quijote lo quiero para el 30 del siguiente mes. Y va a haber un examen. Yo lo que estoy diciendo es lectura acompañada. Es decir, acompañar a los niños en la lectura, comprar un lote de libros, cogerlo, ponerse con los niños a leer con ellos, que parece muy básico, pero es que hay que volver a lo de antes.
Oye, me pregunta Raúl González, uno de nuestros compañeros que se interesó además muchísimo por esto, pues porque él es de los grandes lectores, y me pregunta que te diga que cuál ha sido la respuesta que más te ha llamado la atención de este hilo en Twitter, ¿no? O sea, que alguien haya pues interferido, para bien o para mal.
Ha habido muchas que me han sorprendido mucho. Te podría decir, ha habido una que me dice que a los niños no les gusta leer, entonces yo qué pasa, que nací con 40 años. y una muy negativa que me pareció así ya un pasaje, que dice, ¿Este bibliotecario? Es que a todos los bibliotecarios les falta un tornillo.
Bueno, sí, hay que ver. Ya sabemos que en las redes sociales hay todo tipo de respuestas. Sí, sí. Los hay más animosos y luego hay quien se queda la complacencia. Pero bueno,
ya, oye, eso hay que entenderlo.
Que, también hay algo que yo creo que se insiste siempre, pero es que es así. O sea, los niños hacen lo que ven. O sea, los niños cuando ven que los padres, pues desde la prensa del fin de semana, que yo entiendo que cada vez pues estamos más viendo todo a través de las pantallas, o sea, somos muy digitales todos, pero si nos ven sentarnos en un rato que tengamos libre y ponernos a abrir un libro y vernos las emociones, o sea, que nos vean disfrutar, es muy diferente a que si ven que de repente llegamos a casa, encendemos la tele y ya está, ¿sabes? O sea, creo que eso también hace hábito, ¿verdad?
Eso es básico. Mira, yo cuando escribí el libro a lo mejor estaba muy, muy impactado por mi experiencia personal. Yo trabajo en un instituto de exclusión social y tenemos niños de ese tipo de alumnos, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, estos niños, yo les hago una encuesta a principio de curso y les digo, ¿cuántos libros hay en tu casa? Y había uno que me respondió, hay tres. No sé cómo llegaron, nadie los toca y solo los toca a mi madre para limpiarlos. Es decir, no hay un ambiente de lectura en muchas casas. No. Mucha gente te dice, bueno, es que claro, los niños tampoco leen porque tienen, pues eso, pantallas digitales y tienen un montón de otras alternativas de ocio. No creo que solo sea eso, es que los padres tienen que leer con los niños. O sea, que vean a los padres leer está muy bien. Que un padre vaya a un centro comercial o a una librería y le diga, venga, niño, coge un libro, venga, que te voy a comprar un libro.
Eso es.
Y se lo compre, o le compre El último éxito, está muy bien. Pero que luego llega a casa y le dice, oye, que te compras un libro y nunca lees. No, leamos con los niños, ¿sabes? Eso sería una recomendación que yo tengo para los padres.
¿Tú qué libro?
Lectura acompañada con los libros.
¿Qué libros crees que deberían ser obligatorios, sí o sí, para los alumnos? Estamos hablando de, no sé, entre 12 años, 14, empezado,
sí.
Bueno, o sea, pueden empezar, evidentemente deben de empezar mucho antes con el hábito, pero ya para que tengan eso, justo, el hábito, para que sean lectores, para que sean ellos los que decidan coger un libro y pasar unas horas del fin de semana o de la tarde, aparte de los ejercicios que tengan, disfrutando, porque, o sea, los lectores disfrutamos, para nosotros no es una obligación,
claro,
no es algo como, uff, me voy a poner a leer.
Claro,
eso
sí.
Eso es.
No, mira, yo en cuanto a lecturas obligatorias, mira, primero, lo que se dijo en Twitter sobre los clásicos, tanto que se dice es que los niños se les ponen a leer unas cosas infumables, que si la Celestina, que si el Lazarillo, que si el Quijote. Yo entiendo que tanto por el nivel evolutivo de los niños como su nivel de lectura, hoy en día no se les puede poner a leer un Quijote con 12 años, ni casi con 16 tampoco, ni una Celestina, ni un Lazarillo, no es necesario, no es obligatorio. O sea, no es imprescindible que lo lean. Estaría bien, porque es una de las obras más bellas de la literatura española. Pero, para mí, o sea, nosotros como libros obligatorios en mi instituto, en el departamento que lo dirijo yo también, y en la biblioteca, yo propongo que se lea, vamos buscando siempre libros que le gusten a los niños. O sea, desde, pues, lo que puse también en el hilo, dramas adolescentes, novelas de aventuras, clásicos adaptados, sobre todo soy muy de clásicos adaptados. Unos libros que funcionan muy bien, por ejemplo, con 12 años. Nosotros siempre empezamos en el instituto leyendo El Mago de Oz.
Qué bueno.
Claro, ese libro les parece muy de niños, al principio están así un poco así, pero es un libro estupendo para ellos, les encanta leerlo.
Voy a decir otra cosa, y que creo que todo el mundo que tenga hijos lo sabrá, que cuando les ves con un libro en la mano, te sientes orgulloso. Los padres, cuando vemos a, me imagino, los profesores sois un poco padres de cada uno de vuestros alumnos, mientras que estáis, porque estáis llevando una parte, un proceso de su vida que es fundamental, ¿no? Según van creciendo, van evolucionando. Entonces yo creo que de repente ver a uno de tus hijos, a uno de tus alumnos, que eso, que en el recreo, que en un momento dado está echando un vistazo, que está leyendo un libro, a mí, por lo menos, de verdad que me infla el pecho. O sea, los días que digo, y además le pregunto, digo, ¿qué estás y qué tal? Y lo que tú dices, tanto leer como interesarte por lo que estás sintiendo, por lo que estás leyendo, qué le parece, que te cuente las cosas.
Lo veo siempre en el recreo, porque estoy en todos los recreos en la biblioteca. Pero la verdad que también es un poco desconcertador cuando ves a todos los que no leen.
Ya.
O sea, a todos los que te dicen, ¿cómo? Ah, porque yo estoy allí haciendo publicidad todos los días de los libros. Que si mira, tengo un libro de fútbol, tengo un libro de no sé qué, tengo un libro de no sé cuánto, y te dicen,
libro. Hombre, hay una cosa muy buena con esto, que has abierto un hilo que ha tenido respuesta, y eso significa, te ha llamado hasta la atención, pero eso significa que hay interacción, es decir, que la
claro,
gente sí, se lo plantea.
Claro,
¿no?
Debate,
claro. Claro, ahí, entonces eso ya es muy bueno.
Evidentemente, porque ya el hilo lo que viene diciendo en esencia, y ya muchos que no han entendido, es que hay una reducción drástica y dramática del interés por la lectura. Que yo achaco a eso, a que el niño no tiene las destrezas, no se le han educado las destrezas suficientes como para coger un libro autónomamente. Que una vez sea autónomo, el niño que coja lo que quiera, eso sí.
Bueno, pues profiláctico vacacional, que
sí,
te voy a dejar.
Cuando deje de vacaciones, dejaré de ser vacacional.
Serás profiláctico. Exactamente. Vale.
Vacacional lo puse porque la gente sabe que la gente siempre se queja mucho de las vacaciones de los profesores.
Que te dejamos ya tranquilo. Bueno, ya te digo que yo, como eso lo vivo en casa, me parece que es ridículo y es un desconocimiento. Es que es una pena que muchas veces, pues eso, se hable de más sin conocer, o sea, sin conocer de verdad, o sea, y sin ver el esfuerzo que tenéis que hacer. Y como dicen, no, pues trabajan, ya bueno, o sea, que las horas que echáis luego corrigiendo exámenes, preocupados por los alumnos, contestando mail, que todo ha variado mucho también, ha cambiado mucho, y no estoy diciendo que los de antes no fueran así, pero que hoy en día, o sea, yo lo veo que es que tenéis casi las 24 horas, o sea, una contestación y una preocupación por lo que está ocurriendo en casa.
Y cada vez he hecho más cosas en la escuela, que si primero que si tienes que enseñarles en bilingüe, que si luego que si tienes que enseñarle valores, afectos...
Bueno, pues que gracias por habernos atendido y te dejamos que sigas leyendo, ¿vale?
Bueno, gracias a vosotros.
Bueno, oye, recomiéndanos un libro. Venga, ahora que estamos ya así viendo que agosto se nos va yendo, recomiéndanos un libro para estos días.
¿Un libro para adolescentes?
Uno para adolescentes, venga.
Bueno, pues mira, uno que ha tenido mucho éxito en mi instituto ha sido 27 latidos de Rafael Salmerón. Vale. Un drama adolescente con chicos en peligro de caer en las drogas y con un final feliz.
¿27 latidos de Rafael?
Sí, de Rafael Salmerón.
Vale, de Rafael Salmerón, venga. Pues que nada, que muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, moverse tu cintura.
Pues lo siguiente es Laura Rubio, que acercará la información la última hora en la noche, y a partir de ahí pues a poner las calles con Beatriz Calderón y todo el equipo. Se está acercando el mes de septiembre, no digo nada, pero estos días lo tenemos que ir notando. Paola, que esta noche volvemos.
Sí, ahora
parece?
Mismo.
Después del partidazo.
Un ratito.
Descansa.
Y tú,
conviene. Sí, sí. Patricia, lo mismo. Bueno, tú aún te queda aquí unas horitas, ¿no? ¿Cuántas? Hasta las 8. Bueno, está hecho. Raúl, Laura, y quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, deseándote lo mejor, que es martes ya, o sea que esto está hecho. Yo lo he dicho al principio, al comienzo, le tomo cariño este día, no sé por qué, ojalá durara más, pero me parece a mí que va a ser como los demás, me va a traicionar.
Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre estás a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán, y no me pienso preocupar porque no hay duda. ¿Tú de qué lado estás? Si empiezas a no.